De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, tempo para Espazo Ceida. E hoxe en Espazo Ceida ímonos a Málaga, porque ali creo que está Jesús Bellido, que nos acompaña telefónicamente. Jesús Bellido, bos días, buenos días.
Buenos días, que tal?
En Málaga está usted, ¿no?
En Málaga estamos, sí, señor.
Bueno, pues allí nos vamos porque queremos hablar hoy con Jesús Bellido de las jornadas de emergencia climática, un reto para la humanidad que se van a llevar a cabo aquí en la sede del CEIDA. Bueno, serán unas jornadas online, ¿no?
Sí, nos hemos tenido que adaptar a los tiempos. Por mi parte, una pena, porque reconozco que adoro ir al CEIDA, un sitio maravilloso, Leiro, en el que tengo estupendos recuerdos y me ha tratado siempre tan bien.
Y además el marco es incomparable, ¿no?, para llevar a cabo unas jornadas de ese tipo.
Maravilloso,
Bueno, Jesús Bellido pertenece a la Oficina Técnica del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, son unas jornadas sobre emergencia climática. ¿Qué es eso de la emergencia climática, Jesús?
Bueno, pues la verdad es que es algo que ha quedado relegado, ¿no? Como ahora un para luego, porque evidentemente ahora mismo estamos atendiendo a lo urgente, a lo más urgente,
claro,
que es la emergencia sanitaria. Pero también la emergencia climática es una situación que no ha dejado de estar ahí. Nuestro planeta, maravilloso planeta, pues está sufriendo un cambio climático muy, muy rápido que va a tener consecuencias muy graves si no somos capaces de detenerlo y aprender a convivir con él. Y estamos hablando no solamente de eso así tan abstracto, ¿no? Daños a la naturaleza, que eso es cosa de los ecologistas. No, estamos hablando a alteraciones que van a cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Por lo tanto, la emergencia climática es una decisión que estaban tomando administraciones, colectivos, en la que de un modo decidían que todas las acciones a tomar desde el momento de la declaración en adelante iban a tener como objetivo principal, pues, el hacer frente a esta situación, el cambio climático.
Claro. Decía que ahora estamos, pues, como muy muy centrados, naturalmente, en la emergencia sanitaria. Hay quien habla de una relación entre emergencia climática y emergencia sanitaria, ¿no? De la posibilidad de que determinadas pandemias se puedan producir también como consecuencia de esa emergencia climática.
Claro, claro, van de la mano, ¿no? Estamos, evidentemente, no podemos cerrar los ojos y entender que estas cosas pasan simplemente porque sí, porque, bueno, el proceso de la evolución de los virus, cómo afectan al resto de seres, ¿sí? Pero también es verdad que son muchos comportamientos y actitudes de la sociedad humana que se lo ponen muy fácil, ¿no? La forma en la que trabajamos las explotaciones ganaderas, por ejemplo, ¿no?, que le dan vía libre a la transmisión de virus y lo que es peor, ¿no?, a ese salto a los seres humanos. Pero no olvidemos que también el calentamiento global facilita que especies que antes tenían prohibido su acceso, por ejemplo, a Europa, diversas especies de mosquitos, ahora puedan hacerlos y con ellos las enfermedades que transmiten, ¿no? Por lo tanto, se están abriendo muchos frentes, ¿no?, a los que tenemos que atender y, sobre todo, entender el porqué, porque si somos capaces de ver las causas, nos va a ayudar a movilizar a pequeños sectores sociales que todavía son escépticos, ¿no?, ante esta situación. Y una de las prioridades que tenemos es que vayamos todos juntos trabajando por acabar o, por lo menos, por paliar este problema al que se enfrenta la humanidad.
Claro. Decíamos que Jesús está en la Oficina Técnica del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué es la UICN?
Bueno, pues la la UICN, la verdad que es un movimiento muy muy bonito. Viene a ser algo así como la ONU de la conservación.
Ajá.
Una entidad en la que libremente se unen todo tipo de, bueno, de administraciones, por ejemplo, el gobierno de España, la Xunta de Galicia, luego también lo hacen ONGs, como por ejemplo el CEIDA, pues todo eso a escala mundial. Entonces, pues tenemos una organización que recoge prácticamente a todos los países del mundo, administraciones de todo el mundo, que nos unimos para trabajar por la naturaleza. Y a una escala más local, pues nos articulamos en los comités. Y en este caso pues tenemos el Comité Español, en el que nuestro flamante vicepresidente es Carlos Vale, a su vez presidente del CEIDA, ¿no? Y una estructura que nos permite tener capacidad de acción en todo el territorio nacional. Y a su vez, pues también establecer lazos de unión, de trabajo, de comunicación con los compañeros que trabajan en otras partes del mundo, ¿no? En este caso, pues, toda la comunidad luso hispanohablante, pues tenemos la capacidad de unirnos y trabajar en conjunto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es su papel en España? ¿Qué es lo que hace la UICN en España?
Pues, por ejemplo, ahora mismo, gracias a nuestros miembros, pues estamos trabajando, estamos identificando especies que están incluidas en uno de los emblemas de la UICN, que es la lista roja, y estamos viendo especies que por algún motivo se han quedado desactualizadas, no se ha revisado a tiempo su estatus en España, y nosotros estamos viendo esas especies en todo el territorio, pues cómo están interrelacionando, cómo están evolucionando ante el cambio climático. Luego también pues tenemos grupos de trabajo en cambio climático, en especies, en espacios, donde todos los miembros hablan, dan su opinión, establecen líneas prioritarias, que a su vez tratamos de implantar cada uno en su ONG entidad, pero también, como tenemos ese plano de igualdad que nos da la Unión, pues podemos transmitirlo a las administraciones, ¿no? También trabajamos, tenemos un programa europeo de la UICN e intentamos implantarlo cada uno en su territorio, ¿no? Una serie de objetivos. De hecho, ahora mismo estamos ya en la recta final para la aprobación del importante programa 2021-2024, en el que tenemos muchísimos retos para la conservación, ¿no? Y todo eso, pues, en España se hace a través del comité, y el comité no deja de ser esa unión de todos sus miembros, ¿no?
Ya. Cuando hablaba de especies en lista roja, hablamos de especies animales y vegetales, ¿no? Imagino.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Desafortunadamente, nuestra capacidad destructiva no entiende de reinos, ¿no? Y hacemos daño por doquier. Por lo tanto, tenemos un trabajo ingente por desarrollar. Sí,
claro.
Señor.
Sí, sí. ¿Y cuál es la visión del Comité Español de la UICN sobre el cambio climático?
Pues la verdad que pensamos que lo primero es que el tiempo de actuar es ya, no es mañana. Es decir, tenemos que actuar ya y tienen que ser actuaciones firmes y decididas que impliquen el compromiso desde todas las administraciones, pasando también por los ciudadanos, ¿sí? Y por lo tanto, pues promovemos que se acelere al máximo todas las intervenciones dirigidas a... Lo primero es adaptarnos y mitigar lo que ya es una realidad, pero que no olvidemos de buscar las causas finales, ¿no? Las causas que generan este cambio climático y tratar también de erradicarlas. Tenemos que entender que todo lo que hagamos por la naturaleza lo estamos haciendo por nosotros y que en los últimos años hemos alcanzado un estatus, sobre todo, ¿no?, en los países más afortunados, ¿no?, un estatus de vida muy alto, muy agradable, que tenemos que trabajar también por hacer extensivo al resto de países del mundo, pero sin que pague la naturaleza y sin que paguemos todo, porque, bueno, no será lo mismo, es que en el momento en el que nos cambie el régimen de lluvia, en el que las temperaturas dejen de ser las que conocíamos, en el que, por ejemplo, pues los insectos no encuentren un lugar donde vivir, todo eso va a tener un efecto muy negativo sobre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y algo que nos está enseñando la pandemia, ¿no? Estas cosas que veíamos, no, eso no va a pasar, vivimos en un mundo muy estable, muy tranquilo, la pandemia nos sirve también para señalar y hacer ver que no, que las cosas cambian de un día para otro y que al final todo se paga. Y evidentemente, si no somos capaces de frenar el cambio climático, pues no las generaciones futuras, sino nuestra generación y la que está ahora asomando al mundo, nuestros hijos, van a tener problemas muy graves. Y pienso que este tipo de jornadas, con este espíritu de dar pasos adelante, son muy necesarias, ¿no? Uh-huh. En implicar a toda la sociedad y que nos pongamos, nos arremanguemos desde hoy.
La necesidad de adaptarnos a esa nueva situación del cambio climático,
la resistencia a esa adaptación, no sé si por parte de algunos estados incluso y de grandes empresas multinacionales, a veces nos plantea una pregunta: ¿sirven de algo o son importantes las acciones que se puedan llevar a cabo a nivel, digamos, local más o menos local, quiero decir? O si no hay una implicación a nivel global, no servirá de nada.
Hace falta todo. Yeah. No podemos olvidar que las grandes empresas, normalmente las más dañinas, se nutren de sus clientes, y sus clientes somos nosotros. Y en el momento en el que la sociedad cambie de actitudes, cambie de comportamiento, empieza a exigir, a pedir otras cosas, las empresas se adaptan. Se adaptan porque es su supervivencia lo que está en juego. Y así, aunque no lo hagan porque son altruistas o porque creen en lo que están haciendo, lo harán por vender, ¿no? Y una cosa que para mí es muy importante, y es el poder que tiene cada ciudadano por sí mismo cuando se asocia, cuando hace una unión, cuando se manifiesta, cuando se mueve, pues es un poder muy muy grande, aletargado, desafortunadamente dormido, que solamente sale muy de vez en cuando, ¿no? Cuando ya llegamos al límite, pero está ahí, y estoy convencidísimo de que es un parte esencial de la solución del problema, ¿no? Luego también, evidentemente, cada vez tenemos la suerte de que hay grandes países que están decididos a cambiar. Y siempre será por imitación, por seguir el ejemplo, en el que poquito a poco, quizás ese poquito a poco tiene que ser más rápido. Pero bueno, lo importante es que nos movamos y que haya un movimiento, y que en cuanto salgamos de esta pandemia y queramos retomar tantas cosas, lo hagamos bien ya con un cambio de actitud muy importante.
Es importante, por lo tanto, tomar conciencia también del poder que como ciudadanos, como parte, como sociedad, tenemos, ¿no? A la hora de, en fin, empujar un poquito para que cambien las cosas.
Sí. Tenemos que ser conscientes de nuestro poder, ¿no? Y no ser sujetos pasivos y que las cosas nos pasen por encima, ¿no? Sino que al revés. Tenemos que tratar de ser protagonistas, ¿no? De un cambio que es necesario y que le ha tocado a nuestra generación. Podemos decir, es que esto viene de muchos años atrás, sí, muy bien, pero ahora mismo somos nosotros los responsables. Claro. No nos vale culpar ni a los que vinieron ni tratar de echarle el muerto encima a los que vienen. Uh-huh. Es una actitud de responsabilidad desde la hora, desde ya.
Claro que sí. Al final es el mundo que tenemos, digamos, prestado, ¿no? Para y que tenemos que dejar o legar en buenas condiciones a los que vienen detrás.
Sí, esa frase es preciosa, verdad que sí, lo resume todo.
Claro que sí.
Pues Jesús Bellido, queremos agradecerte mucho que nos acompañara estos minutos. Desde ahí, desde Málaga, muchísimas gracias. Y bueno, él es uno de los participantes en esas jornadas sobre emergencia climática, un reto para la humanidad. Serán el 29 y 30 de octubre, por cierto, jornadas online, y que, bueno, las personas que estén interesadas pueden buscar más información también en la página web del CEIDA, www.ceida.org. Jesús, que lo he dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, el placer ha sido mío.
Hasta otra ocasión.
Quiero estar pronto por ahí.
Venga. Gracias, hasta luego.
Ela sonha na varanda, verdes olhos, negro pelo.
Jornadas Emerxencia Climática, un reto para a humanidade, os días 29 e 30 de outubro organizadas polo CEIDA. Recordolles que, bueno, poden atopar máis información sobre estas xornadas ou sobre como inscribirse a través da propia página web do CEIDA, www.ceida.org.
Imos
4 minutos que nos quedan, bueno, pues podemos hacer un rapidísimo repaso a algunas das portadas, dos titulares que destacan os diarios dixitais.
A xeito de zago veño.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois facemos ese rápido repaso aos titulares máis destacados dos dixitais. Na portada de Público, os grupos asumen a necesidade do estado de alarma, pero abroncan a Sánchez por tratar de eludir o control do Congreso. Ese é o titular máis destacado. Arestora tamén sinala que Cataluña non permitirá entrar ni sair da comunidade e pechará perimetralmente os seus municipios durante a fin de semana. Mañueco e García Page advertiron a Ayuso de que non podía pedir un confinamento por días e ela ignorounos. E a ocupación das UCIs duplícase en dúas semanas en varias comunidades. En El Diario, en eldiario.es, destácase que Ayuso asegura que se o goberno non lle permite pechar só a Ponte, non confinará Madrid. Illa pide ao PP que apoie a alarma para 6 meses, decida si está na oposición constructiva ou coa ultradereita. Tamén destaca este dixital que hai 3 mortos nun ataque con arma blanca nunha iglesia en Niza e que o Poder Judicial da maioría de maioría caducada de Rajoy aproba outros 8 nomeamentos discrecionais sin esperar a súa renovación. En a portada de Infolibre, que Madrid, Cataluña e Navarra arrancan as derivacións de pacientes con COVID-19 á sanidade privada na segunda onda. Que Illa carga contra de Casado polo seu a vergoñenta abstención diante da alarma e acuso de dilapidar o xiro da moción de censura. Tamén que o goberno de Cataluña confinará municipios a fin de semana e pechará perimetralmente Cataluña e que Ayuso pide un peche de Madrid á carta, mentras que as dúas Castelas decrétano ata o 9 de novembro pedindo responsabilidade. Tamén sinala este dixital que o gasto en pensións e paro sube daza 6.000 millóns pola pandemia, pero o seu peso nas contas baixa pola inxección europea. Podemos mirar algún titular na portada digital del Mundo, París, un par deles simplemente.
Pois un par deles é que Ayuso reta a Sánchez e anuncia que pecha Madrid as Pontes de Todos os Santos e da Almudena, que referente ao coronavirus, que os expertos alertan do mal uso dos test de antíxenos, e referente isto tamén que o goberno pide ao PP que apoie a alarma, pero Sánchez base do Congreso para non oír a Casado. Estes son os titulares no xornal El Mundo.
Bueno, pois en El País tamén que Díaz Ayuso só pechará a Comunidade de Madrid, as dúas vindeiras Pontes, e que Cataluña prevé aprobar o peche perimetral da comunidade por municipios a fin de semana. Alo menos 3 mortos e varios feridos nun ataque terrorista con coitelo nunha iglesia en Niza e outro dos titulares destacados na edición digital de El País. É que os peches perimetrales aíllan en vísperas da Ponte a casi todas as autonomías. Tamén que os enfermos por coronavirus cúranse, pero non se recuperan. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá que venres volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día tamén, convidámolos a que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía da programación habitual de Radio Leiros.